que abren sus Biblias en Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62. Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62. Dice así, así con reverencia escuchándolo, dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos, nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. En primer lugar, encontramos aquí el encuentro con Jesús número 22, que abarca tres personas, tres seguidores no preparados. O podemos decir tres seguidores aspirantes. Ellos aspiraban, ellos querían seguir a Jesús, supuestamente. Pero el Señor fue muy directo con ellos y les hizo ver qué era lo que tenía que hacer. Este relato se lleva a cabo unos días antes de su crucifixión. No era un año, dos o tres antes, era unos días antes. Si ustedes observan en capítulo 9, donde estamos, unos versículos antes, mira versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Ya llegó el tiempo para ser recibido arriba. Y después vemos en versículo 53, hablando de los samaritanos: mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Ahora, ¿qué tiene que ver eso? Porque aunque el Señor tenía pocos días en esta tierra, menos de una semana, posiblemente un poquito más de una semana, pero pocos días, aunque el Señor estaba en esa situación, Él andaba en búsqueda de seguidores. Él andaba en búsqueda de seguidores, de discípulos. Déjeme decirle, un seguidor y un discípulo es la misma cosa. Es como dice, carro y coche es lo mismo. Carro y vehículo es lo mismo. ¿Okay? Discípulo, seguidor, son dos palabras diferentes, pero enseñan la misma cosa. Un discípulo de Jesús es un seguidor de Jesús. Un seguidor es un discípulo. ¿Qué es lo que dijo él? Ven, toma tu cruz y sigue en pos de mí. ¿Qué es lo que dice a nosotros? Ve al mundo, a todas las naciones, a ser discípulos. Pues es lo mismo. Si tú sigues a Jesús, tú eres un discípulo. Ahora, tú puedes ser un creyente que cree nada más con la cabeza, pero no discípulo. Entonces, el Señor aquí, y de eso se trata todo ese mensaje. Todo este relato que vamos a estudiar aquí, en esos pocos versículos, esos seis versículos, tiene que ver con o eres o no eres seguidor de Jesús. Y si eres o si deseas ser un seguidor, calcula los gastos. Te va a costar seguir a Jesús. Te va a costar. Yo no estoy aquí para dar una pílula o una pastilla de azúcar y hacerle muy dulce. No, la Biblia no hace eso. La Biblia es muy clara y los siervos de Dios tienen que interpretarla con toda claridad y el pueblo tiene que recibir la palabra con toda claridad. Nada de eso de que Dios quiere verte siempre feliz y contento, no es verdad. Cargar una cruz no es algo alegre, es algo muy serio. Entonces, y vemos aquí que aunque el Señor está en búsqueda de seguidores, y había prospectos aquí, eran seguidores de perspectiva, Él no bajará las normas para poder atraer seguidores verdaderos. Un seguidor verdadero seguirá a Cristo a pesar de las consecuencias. un seguidor muy ligero quiere todo muy fácil. No quiere salir fuera de su caja, de su zona de comfort zone, como dice en inglés. No quiere salir. Quiere vivir una vida confortable. Pues déjame decirle desde un principio, si usted es una persona muy comodina, muy convenenciera, muy confortable en la vida, Jesús no es para usted. Ve al mundo, el mundo está lleno de gente así. Pero si tú quieres seguir a Jesús, no es para los cobardes. Más, dice en Apocalipsis 21, que los cobardes no entrarán en el reino de Dios. Entonces, yo no quiero hablar en rodeos para que nadie se ofende. Porque si tú te ofendes, hay dos soluciones, hay una de dos. Hay dos opciones. Uno es enojarte e irte. El otro es ponerte triste y arrepentirte. No hay otra. Entonces, el Señor aquí no habló en rodeos. Y el Señor no bajó sus normas para atraer o acontentar a estos tres aspirantes, esos tres que querían supuestamente seguir a Jesús. Primero vamos a hablar de los seguidores aspirantes o los que pretendían querer seguir a Jesús. Primero, seguidor número uno. Y eso encontramos en Lucas 9, 57 y 58. En 9, 57 viene uno que dice, en Lucas 9, yendo ellos, ¿se acuerda? Estaba yendo a Jerusalén para morir. Él estaba yendo para morir, para ser recibido de arriba. ¿Qué quiere decir eso? Para morir y después invertir 40 días con los discípulos y después iba a ascender al cielo. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Palabras muy bonitas. Y como uno no puede ver corazón, oh, qué hombre o qué mujer entregado al Señor. En primer lugar, ¿quién era él? Bueno, aquí en Lucas no dice, pero en Mateo sí. Mira quién era él, o qué era él, qué es su título, en capítulo 8. En capítulo 8 de Mateo, empezando versículo 18, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, eso, tome en cuenta que cuando esos tres estaban hablando con el Señor, andaba rodeado de mucha gente. Mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y el Señor le contestó, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Él era un escriba. Ahora, es muy importante entender que un escriba era un hombre muy capacitado, muy preparado. Ya hemos visto eso en otros estudios. Un escriba no era como cualquier hombre. Era un hombre muy capacitado. Y déjame repetir lo que dije hace unas semanas. Los escribas, por eso tenemos muchos textos manuscritos. Como no había máquinas para imprimir, había un hombre, un maestro, uno de los escribas principales, y él leía la lectura y había 15 o 20 escribas. ¿Por qué eran escribas? Porque escribían. Pero no existían borradores. Y se hacían un solo error, no borraban. Atiraban el rollo y comenzaba de nuevo. Tú no puedes hacer errores. ¿Por qué? Porque ese respeto para la palabra de Dios era la reverencia, la veneración que ellos tenían. ¿Y nosotros qué hacemos? Borramos ahí o tachamos y seguimos. No es así. Todo un escriba era un hombre muy perfeccionista. Y conocía muy bien la Biblia. Y él quedó impresionado con Jesús. Y un escriba vivía bien y le pagaban bien. Pero él dijo, sin pensar, fue un escriba. Él dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vaya. El problema es que él no sabía a dónde iba Jesús. Ya hemos visto unos versículos antes. Él iba a Jerusalén para morir. Para estar colgado en una cruz. Para cargar su cruz y morir sobre ella. Colgando en ella. Entonces, él no dijo eso al escriba. Él simplemente... Después vamos a ver la respuesta del Señor. Pero quiero que entiendan quién era este hombre. No era cualquier persona, era una persona capacitada y estudiada. Y él fue también una persona impulsiva. Él fue impulsivo en tomar su decisión de seguir a Cristo. Como muchos hoy en día. Hay mucha gente muy impulsiva. Y hay gente que le dan vuelo y le dan gasolina, echan gas. Nada más, ore así y recibes a Cristo y todo está bien. Y ellos hacen una oración y creen que todo está bien, sin haber pensado qué es lo que abarca seguir a Jesús. Yo quiero decir a cada uno bajo este techo. Es algo muy serio, muy solemne. No es cualquier cosa tomar el nombre de Jesús sobre tu nombre. Porque nuestra bandera es Jesús. Nosotros andamos en el nombre de Jesucristo. Todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, lo hacemos todo en el nombre del Señor Jesús. Y cuando tú dices, yo recibí a Cristo, yo soy cristiano, y tú no vives como debe de vivir, estás tomando el nombre del Señor en vano. Se nos olvida eso. No nada más diciendo palabras feas y usando el nombre del Señor en alguna maldición. No. Aún gente que dicen palabras bonitas como este. Te seguiré a donde quiera que vayas. Suena muy bonito. Pero cuando uno va al Señor y dice, Señor Jesús, soy tuyo, Señor, lo que tú quieras. Y después no vivimos para Él. Hemos tomado en vano esas palabras, su nombre. Entonces el Señor escuchó a este hombre. Fue muy impulsivo, rápidamente, sí, cómo no. Pero el Señor después le contestó, ¿verdad? Y le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos. Diciendo, los animales van a vivir mejor que usted si usted me sigue. Nunca sabrás dónde vas a acostar. No sabrás si tendrás comida un día o no. ¿Dónde recostar tu cabeza? Tú no sabes nada de eso. ¿De verdad estás dispuesto a seguirme? Y vamos a ver que el Señor fue muy directo con él. ¿Y qué pasó con este hombre? Fue muy impulsivo, como muchos de nosotros. Señor, yo te sigo. ¿De veras? A veces ni algunos son capaces de soltar uno de 20 para el Señor. Un billete de 20 es mucho para algunos. ¿Sabe? Estaba leyendo un lugar donde cuando uno va a la tienda, como HEB, una de 20 parece tan poquito, no rinde para nada. Mira, nada. Uno va a la iglesia, es demasiado. Ahora, ¿qué es? ¿Es chiquito o es grande? Es muy chiquito en la HEB, pero es muy grande en la iglesia. Y le duele a alguno dar un billete de $20. Ni hablamos del diezmo. ¿Y estos son los que quieren seguir a Jesús? Cuando tu Dios es tu dólar, cuando tu dinero es lo que manda en tu vida, no el Señor. O aparte de eso, vamos a otra área, el entretenimiento. Hay algunos que no pueden dejar la pornografía, sea en la computadora o en cine o libros, porque hay libros pornográficos sin fotos. Hay historias que uno puede leer. Cuidado con lo que compras para leer. ¿Y tú amas al Señor? ¿Ni eres capaz de dejar de poner sus placeres a un lado? Por eso el Señor dijo, hey, tú no has calculado el costo de seguirme. Y recuerdo lo que dijo el Señor en Lucas 14, unos 4 capítulos más adelante. ¿Qué es lo que dijo en versículos 25 y 26? 14, 25. Grandes multitudes iban con Él. Otra vez, rodeado de mucha gente. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, ahí está la familia, y aún también su propia vida, uno mismo, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y fue muy directo. ¿Qué estaba diciendo él? Calcula los gastos. Versículo 28, de la torre que uno empezó a edificar, no pudo terminar. No calculó los gastos. Entonces vemos aquí en capítulo 9 de Lucas, que había esas personas que querían seguir a Jesús, pero no calcularon los gastos. Entonces vemos aquí que el primero fue muy impulsivo, como muchos. Por eso a mí no me gusta ponerle presión a la gente. Cuando yo doy una invitación, si yo veo que nadie quiere pasar, está bien. Yo no me siento ofendido. Yo no ando contando números de cuánto pasan y no pasan. Personalmente, yo prefiero una persona pasar que es sincera que 10 que no son sinceras. Cuando yo hago una invitación después de un sermón, y a veces voy a sentir que no debo de hacerlo, no lo hago, termino con oración. Lo he hecho algunas veces, pero el hecho es que yo no estoy esperando que la gente pase nada más, levantar la mano, hacer una oración y ya. No. Antes que tú pases a entregar tu vida al Señor, acuérdate, estás entregando tu futuro al Señor. Estás entregando tus gustos al Señor. Estás entregando todo lo que es importante para ti al Señor. Y no es cualquier cosa. Entonces, Él no calculó el costo, los gastos de seguir a Jesús. Y segundo seguidor, versículos 59 y 60. Y le dijo Jesús, 59, y dijo a otro, sígueme. Ahora es el Señor que dice a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Ahora, vemos aquí, dice, ¿quién era este? Bueno, si usted lee bien en Mateo otra vez, verá que esa es otra persona interesante. ¿Quién era? Pues vamos a Mateo 8, capítulo 8. En Mateo, capítulo 8, y vemos aquí en versículo 21. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Era un discípulo. ¿Cuál era? No sé. Pero era un discípulo, quería el Señor. Déjame primero que entierre a mi padre. Ahora, esa palabra primero, cuidado. Nada debe ir antes de tu Señor. Él, vemos aquí entonces, era discípulo. Siendo discípulo, este hombre tenía que aprender algo. Y el Señor lo quería enseñar. Que el discipulado requiere un abandono total. Tú no puedes servir al Señor con una mano y a otros con la otra. Tú no puedes tener un pie para el Señor, otro pie en el mundo. Tú no puedes hacer eso, es un abandono, una entrega total. Nosotros casi no escuchamos eso hoy en día. ¿Sabes lo que oigo yo la mayoría de las veces en los sermones? El abandono total de Jesús por mí. Pero yo escucho pocos sermones desafiándome, retándome a abandonarme completamente para mi Señor. Que todas las demás cosas son secundarias al Señor. Primero Él, primero mi amor a Él. Y el Señor estaba viendo que este discípulo tiene que aprender eso. Tenemos que abandonar a veces las cosas más queridas. Muchas veces la familia. Para otros son posesiones. Otros popularidad. Debe decirles, un seguidor de Jesús tiene que entender que aún su familia puede ser un impedimento. ¿Sabe qué pasó con este? Sus obligaciones familiares se habían convertido en un impedimento. Quiere decir que él no podía ser un discípulo según el deseo del Señor, según las normas del Señor, porque él tenía en su mente que cumplir con las obligaciones familiares. Enterrar a un padre es considerado nada más un derecho, una obligación de los hijos. ¿No es verdad? Y la verdad, qué feo sería un hijo no asistir al funeral de su padre o de su madre. ¿Qué pensaría la gente? Pero sabe, Jesús quería enseñarle una lección muy grande a este hombre. A mí no me importa lo que la gente piense de usted. Su padre no me sigue, su familia no me sigue, son del mundo. Deja que los muertos entierren a los muertos. Tú sigue en pos de mí. Ahora, muchos dirán, pero eso no suena como mi Jesús. Pues yo no sé qué Jesús tú tienes, pero el Jesús de mi Biblia es este. Hemos fabricado un Dios en nuestras mentes según nuestra imaginación. Y en vez de adorar un Dios de piedras o de oro o de plata, estamos adorando un Dios de nuestra imaginación. Es como que eres un ídolo, porque no está en la Biblia. Ahora, eso no quiere decir que todo cristiano tiene que echar a lado a su familia y no cumplir. La Biblia dice que los cristianos tienen que, los hijos y los nietos, recompensar a sus padres y a sus abuelos. Eso es lo justo y agradable delante de Dios. Está en Primera de Timoteo. Pero a veces llega un tiempo que hay conflicto y uno tiene que escoger entre Cristo y la familia. Y él quería enseñar que ni las obligaciones familiares deben de interferir con nuestro andar con Cristo. Le voy a dar un ejemplo. Digamos, hay un abuelo aquí que el nieto está teniendo una nietecita, una piñata, y cae en el mero domingo cuando hay culto. Y el abuelo tiene que escoger, ¿iré a la piñata de mi nieto o mi nieta? ¿O iré a la iglesia? Hay un conflicto. Y muchos dirán, hermano, no sea tan legalista, ve a la piñata. Ajá, exactamente. Ve a la piñata. ¿Y qué señal estará dando a tus hijos y a tus nietos de tu fe? Que tu Dios es un Dios que tú puedes poner una cajita por un momento y no es importante y tú vas a la piñata. En vez de que la familia piense, mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi abuela, no van a venir porque son muy dedicados al Señor. Lo haré el sábado en vez de domingo. O lo haré entre los cultos, 2 de la tarde, para no, que no pierda el culto mi papá porque no va a asistir. Tiene que poner el Señor primero. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, yo conozco una familia que ya tiene años que no están con nosotros. El hermano no diezmaba. Él daba de diezma a su hijo que necesitaba dinero. Quiere decir que robaba del Señor para proveer por su hijo. No robó de su, no quitó de su propia bolsa. Comían bien, vivían bien, salían vacaciones, pero diezmaban en su mente, le daban para su hijo necesitado que estaba casado. Yo tengo nada en contra de ayudar a tus hijos, pero para robar del Señor, para ayudar a tu hijo, prívate de algunas cosas de tu propia vida. Salte a comer menos. Sacrifica tus vacaciones si tanto amas a tu hijo, pero no toca lo del Señor. Es sacrilegio. Estás robando de él. Son cosas cotidianas que hacemos a veces, que eso de veras demuestra si amamos al Señor o no. No es la piñata, no es el dinero. Es la actitud detrás de todo eso, que la gente sabe que hay algo antes que el Señor en la vida de mi ser querido. Y así es. Y hay padres que ni hablan a sus familias, sus hijos ya grandes de la fe, porque es más importante respecto a la amistad de mis hijos que lo que piensa mi Señor. Entonces, el Señor estaba enseñando aquí en términos muy claros. Hey, deja que los muertos entierren a los muertos. ¿Qué diría de una piñata? A mí, piénsalo. ¿Qué diría de una piñata de un abuelito, de un nieto o un hijo? ¿Sabe qué? Si él dice a uno, deja que los muertos entierren a los muertos. ¿Pero qué más dijo él? Y tú ve, me dio una tarea y anuncia el reino de Dios. Ahora, quiero mostrarles algo muy, pero es el Nuevo Testamento, es Jesús, que vamos al Antiguo. Que eran las últimas palabras de Moisés antes de morir. Mira Deuteronomio capítulo 33. En Deuteronomio capítulo 33, versículo 9. Hablando de los levitas. Y por supuesto, recuerda que Moisés era de la familia de Leví. Él era levita también. Y Moisés dijo eso en capítulo 33. En versículo 8. Está dando una bendición a cada tribu antes de morir. Ya iba a morir pronto. Versículo 8. A Leví dijo, es decir, a la tribu de Leví. Tu Tumim y tu Urim, ¿qué es Tumim y Urim? Bueno, eso tengo con el efod, ¿ok? Que tenía Moisés puesto. A su hermano Aarón. Dice aquí, déjame explicar lo que es Tumim y Urim. Dice, ¿qué es eso? Yo garantizo que si yo pregunto, ¿sabe qué? Lo voy a hacer. Dios, ¿cuántos de ustedes saben lo que es eso? El Tumim y Urim. Levanta sus manos. Leemos, por eso tengo que explicar. Yo sentí que nadie sabía. ¿Okay? Entonces, a veces hay que poner un pause, frenar un poco y explicar. El Tumim y Urim, recuerda que había el vestuario del sacerdote, el sumo sacerdote tiene un efod. Y el efod tenía 12 piedras diferentes, esmeralda, diferentes piedras. Cada uno representaba una tribu de las 12 tribus. Arriba había dos piedras. El Tumim y Urim. Una era sí, una era no. So, cuando oraban, el Señor contestaba y brillaba el sí o la piedra no. Esa es la que brillaba y seguían. Después, ¿a cuál tribu? Y brillaba, ¿cuál tribu era? Y era algo sobrenatural, pero ese efod era con 12 piedras, una de cada tribu, y el así y no, Tumim y Urim. Y recuerda que los sacerdotes venían de Leví, de la tribu de Leví, y Aarón era el sumo sacerdote y sus hijos. Entonces nada más el sumo sacerdote tenía puesto el efod, E-F-O-D. Voy a estudiar en concordancia. Entonces estaba diciendo Moisés, ustedes son tan privilegiados que ustedes tienen el Urim y el Tumim. Okay, entonces, dice aquí, versículo 8, tu Tumim y tu Urim sean para tu varón piadoso a quien probaste en Masa, con quien contendiste en las aguas de Meriba. Ahora mire versículo 9. Quien dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto. Y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. ¿Qué está diciendo? Que ese grupo de gente echaron, si era necesario, un lado a su familia, pero siguieron al Señor. Miren lo que dice. Que de su padre y de su madre nunca los he visto. Y no reconoció a sus hermanos ni a sus hijos conoció. Pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Está orando Moisés por la bendición de Leví. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob, que sea a Israel, y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Bendice, oh Jehová, lo que hicieren, y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos y de los que lo aborrecieren, para que nunca se levanten. Esa es la bendición de la tribu de Leví, de los levitas. Y ven ustedes, el Señor está diciendo a estos tres, el segundo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve. ¿Ve qué dijo él? Tú ve. Y anuncia el reino de Dios. ¿Qué dice el Señor a nosotros? Si es necesario, abandona a tu familia, pero tú sígueme. Porque un día deben dar cuentas a mí, no a tu familia. Y lo voy a decir, hermanos. Yo sé que mi esposa escucha por internet lo que predico aquí, no porque no está aquí, ¿ok? Entonces, ¿qué voy a decir? Yo tuviera que escoger entre mi esposa y el Señor. Si ella me hubiera dicho años para atrás, tú sigue a Cristo y te dejo. Goodbye. Voy a seguir a Cristo. ¿Suena duro? No. Sonaría bien feo. Y en qué ingrato sería yo por todo lo que hizo mi Cristo si yo sigo una persona en vez de a Él. Y aquí algunos de ustedes tal vez han tenido que hacer decisiones así. Tienen que escoger entre un ser querido y tu Cristo. Y es lo que Cristo estaba diciendo aquí. No es cualquier cosa seguir a Cristo. Hoy en día la gente lo hace para ser tan fácil. De veras, tan fácil. ¿Y dónde está el impacto de la iglesia en la sociedad hoy en día? ¿Hay más corrupción? ¿Hay más promiscuidad? ¿Hay más mugrero en la comunidad? ¿Dónde está el impacto de la iglesia de tantos cristianos? El impacto no sirve para nada. La sal está perdiendo su sabor. Y está siendo pisoteada. Por eso, hermanos, nosotros necesitamos entregarnos por completo a Cristo y no jugar iglesita y entender que Cristo espera todo de nosotros. O yo doy gracias que mi esposa quiere seguir a Cristo, pero yo fui honesto con ella antes de casarnos. Tú nunca serás mi primer amor, tú serás mi segundo amor. Y ella también me dijo lo mismo. Y por eso nosotros hemos perseverado hasta ahora. No siempre ha sido un paraíso. Nosotros tuvimos nuestras guerras mundiales, créemelo. Entonces, no siempre ha sido tan fácil. Ni para ella ni para mí, así somos dos humanos a veces duros de cabeza. Pero Dios ha obrado en nosotros. Y por la gracia de Dios cumplimos 36 años. Pero una cosa le voy a decir. ¿Por qué perseveramos? Porque el Señor ha sido nuestro primer amor. Con todos nuestros defectos. Y otro, algo más. Él perdió la visión de la tarea principal. Por eso el Señor tuvo que decirle, y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Qué dijo el Señor en Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás será añadido. Las demás cosas serán añadidas. ¿Por qué? Buscad primeramente el reino de Dios, que es decir, el señorío de Cristo. Nosotros tenemos un mensaje. Y este mensaje abarca esto. Jesucristo es Señor. Jesucristo es Señor. El reino de Dios. Él no es un bombero celestial que nada más viene con la manguera para salvarte del fuego que viene. No, no, no. Él no es nada más una aseguranza de póliza, de aseguranza, de seguridad de vida. Como dice life insurance o fire insurance. Aseguranza de fuego. No es eso. Él viene a establecer su reino y Él quiere empezar con tu corazón, en tu vida. Esto es lo que este hombre tenía que anunciar. Y no era tan fácil. Muchos murieron, hermanos, como mártires. Y después vemos el seguidor número 3, Lucas 9:60. Jesús le dijo, 61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. No, hombre, hermanos, esas palabras, en versículo 59, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. En 61, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Primero. ¿Cuántas personas he conocido yo que dicen, yo seguiré al Señor, hermano? Espérame, pero primero dime hacer eso. No, esa palabra primero, siempre que dice que el Señor es último en tus decisiones. Basta ya con primero. A mí no me importa lo que es. El Señor te llamó, obedécele. Y vemos aquí entonces, este otro dijo, Señor, te seguiré. Y todo suena muy razonable. Quiero enterrar a mi padre, el otro quiero despedir de mi familia. Pues se ve feo. Y más en aquella costumbre, aquella cultura, que tú no te despides de sus padres. Era falta de respeto, falta de honor, una desgracia. Entonces, vemos aquí que su problema no era su obligación familiar, como el segundo que quería enterrar a su padre, pero su afecto familiar. Él amaba a su familia. Sí, algunos que aunque no aman a sus padres, van a cumplir y enterrar a sus padres por obligación y compromiso. So, yo no sé si el segundo amaba o no a su padre, quería cumplir, era su obligación. Este tercero amaba a su familia. Quería besarlos, abrazarlos, decirles goodbye. Y iban a llorar sin duda todos, pero el hecho es que su afecto familiar, su amor, se convirtió en un impedimento para el discipulado. Aquí, mis hermanos, yo veo mucho el pueblo hispano. ¿Cuántos hijos no han salido a estudiar lejos porque no quieren dejar mami y papi? O mami y papi no los quiere soltar. Tiene que estudiar aquí siempre. ¿Cuántos hijos han querido ser misioneros y los padres no los permite o los impide? No, mi hijo, sirve al Señor aquí. ¿Qué vas a hacer en África? ¿Qué vas a hacer en Asia? Pues la respuesta es servir al Señor, me supongo. Si tu hijo diría, mamá, papá, quería ir a un país de los árabes y levantar una iglesia, ¿qué es lo primero que ustedes dirían? ¿Estás loco? ¿Estás loco? Ahí matan los cristianos. Sí, ahí matan los cristianos. Pero si Dios llamó a tu hijo y desea que él sea un mártir, ¿quién eres tú para decirle que no? Yo soy su padre, él es el creador. ¿Me explico? Algo que ya he notado. Lo que es una bendición y algo tan hermoso como lo íntimo que hay en las familias, muy íntimas, muy bonito, papá y mamá se quieren, los abuelitos, todo. Pero eso es bonito. Pero lo triste es cuando lo bonito se convierte en un impedimento y se pone feo. A cada padre aquí le voy a decir que tiene hijos jóvenes. No pase por alto que un día el Señor no va a llamar a tu hijo. ¿Qué pasa si el Espíritu Santo viene como un rayo sobre la vida de tu hijo y él tiene que ir a otra parte a servir al Señor? ¿Tú quién eres para altercar y pelear contra Dios? ¿Será tu hijo? No, nunca fue tu hijo y tu hija. Le fue prestado. Dios lo está usando para prepararle para el servicio cuando él sea adulto. Por eso dice la Biblia en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. ¿Cómo sabes tú que el camino de tu hijo lo llevará fuera de Texas? Tal vez a Chicago. Tal vez a Nueva York. Tal vez a Monterrey. Tal vez a Centroamérica. Tú no tienes menor idea lo que Dios tiene para ti. No es tu lugar ni tu deber de escoger la vida para tu hijo. El camino. Es tu deber de prepararle, instruirle. Para que busque más del Señor. Y cuando Dios le habla, él no tiene que escoger entre Dios y papá y mamá, sino que Dios y papá y mamá, todos están juntos guiando a esa criatura. Eso es lo que Dios quiere. Entonces Jesús estaba diciendo a este hombre, cuidado con tus obligaciones, tu afecto familiar. Tu primer amor debe ser yo, no tu familia. Y más, él estaba dando lugar a la tentación, este joven o esta persona. Él quiere despedirse de su papá y su mamá, su familia. Es lo que dijo, Señor, pero déjame que despide primero de los que están en mi casa. ¿Qué iba a pasar? Ah, en ese momento, él quería seguir a Cristo. Pero hubiera de la casa, el Señor sabía lo que él esperaba. Las lágrimas de mami. Las lágrimas, oh, mi hijito, me vas a dejar. Así muchas mamás hacen eso y usan sus emociones manipuladores para que ese muchacho no siga a Cristo. En vez de decir, gloria a Dios, vamos a orar que el Señor te guíe. No, lo que van a orar es, ni van a orar, van a llorar. Y después esa persona se siente muy culpable. La madre que me trajo a este mundo, mira cómo yo puedo tratarle así. Mi padre ha sido tan bueno conmigo. Mi hermano, mi mejor amigo. No, yo no puedo. El Señor sabía lo que él esperaba. Y por eso dijo, tú tienes tu mano al arado, tú no miras hacia atrás. El que sigue a Cristo no mira para atrás, siempre hacia adelante. Entonces, él estaba dando lugar a la tentación. Y algo más, él no captó la seriedad del discipulado. Es algo muy serio. Mire, perdón, como seguidores de Cristo, hermanos, es muy importante, ¿okay? Más bien, nos es menester evitar las distracciones que hay en la vida. Déjeme darle un ejemplo. Mira conmigo en primer libro de Reyes, en capítulo 19, ¿okay? El primer libro de Reyes. En capítulo 19, ¿recuerda cómo Dios llamó a Eliseo? Él tocó a Elías, el gran profeta. Pero antes que Eliseo se convirtió en gran profeta, él se convirtió en siervo o servidor de Elías. Ahora mira conmigo en 19, capítulo 19, versículo 19, hablando de Elías. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. 12 yuntas de 24 bueyes, hermanos. Cada yunta era yugo era un par de bueyes. Y cuando hay aquí 12 yuntas delante de él, son 24 bueyes. Este hombre no era cualquier persona, era un hombre fuerte para poder manejar 24, aunque fuera dos bueyes. Yo ni me metería cerca de uno, me daría miedo, pero él tenía 24. Yo no soy hombre de campo. Pero él, ¿no creen que sus profetas eran hombres débiles y delgaditos y como en inglés nerds, verdad? Si tuviera computadora estaría en la computadora. No. Este hombre era un hombre fuerte. Yo no quisiera meterme con él, pelear con él. Entonces, y dice aquí, y él tenía la última, es decir, los últimos bueyes. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. Echó su manto y se fue. Sí, Elías era pan, pan, vino, vino. Él no jugaba, él nada de eso. Pero él se fue. Y fue corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes, ahora mira, besar a mi padre y a mi madre. Y luego te seguiré. Misma cosa que el otro, ¿verdad? Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Imagina tú, no estaba contento Elías con eso. Elías había sufrido mucho. Y ahora este quiere besar a su mamá y su papá. Bueno, entonces, ¿qué pasó? En versículo 21. Y se volvió y tomó un par de bueyes, pues tenía 24. Sin duda tenía dinero, porque era costoso un buey. Y los mató. Ahora mire. Y con el arado de los bueyes, coció la carne. Es decir, los yugos, las yuntas. Y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Eso es lo que el Señor quería de este discípulo. Y primeramente, hermanos, él no captó la seriedad. En los primeros momentos, Eliseo tampoco. Hasta que se enojó Elías con él. ¿Qué es lo que el Señor nos está enseñando en todo eso? El encuentro de ellos con Jesús. Esos tres tuvieron un encuentro con Jesús. Primero, Él fue muy directo con ellos. No habló rodeos. Algunos me han dicho, bueno, pastor, él habla un poco directo. Un poco, voy a tratar de ser más directo posible. Si usted dice un poco, no sé, eso quiere decir que no es bueno. Si me dice poco directo, yo quiero ser lo más directo posible. ¿Por qué? Porque así era Jesús. Yo quiero seguirle a Él. Él es mi modelo en el ministerio. No compra cualquier libro y dice, predique así, predique así, a la gente le gusta eso. No. Hay que hablar cómo son las cosas. ¿Ok? Y es muy importante. Él fue muy directo con ellos. El Señor no habla en rodeos, hermanos. Y vamos a ser francos. Cuando Él habla contigo, ¿Él habla en rodeos? No. Tú sabes cuando Él te ha hablado. Tú sabes cuando Él te hace ver algo. ¿Verdad o no? Y Él quiere que los que aspiran a seguirle sepan lo que les costará. Si tú quieres seguir a Jesús, te va a costar. Y si no te ha costado nada, tú no lo has seguido. Porque cuesta. Cuesta. Ahora, le voy a decir eso. Me fue muy directo con ellos. Recuerden Lucas, ya hemos visto 14. La multitud le seguía, le volteó y le dijo, el que no aborrece padre y madre, hijo e hija, mujer y todos, hermano, aun su propia vida, no es digno de mí. Después habló de la torre. Que uno comenzó a edificar una torre, a la mitad no pudo terminar, todos se burlaron de él. Le dijo, calcula los gastos antes de seguirme. Jesús nunca le hizo fácil. Jesús no es un vendedor que todo le hace parecer muy bonito. O los comerciales, ¿sabes esos comerciales? Siempre la cosa mala está en blanco y negro, pero lo bonito en color y esto sirve muy bonito. Y no nada más te damos uno, te damos dos si tú compras eso. Y está muy bonito. Y tú lo compras un mugrero cuando llega a la casa. Eso ha pasado a todos, ¿ok? Sí. Bueno, a mí sí. Entonces, lo que quiero decir es, Jesús no es un vendedor. Él no anda diciendo, todo va a ser muy chulo. Contrario, primero que Él exige es, carga tu cruz. Pero cuando Él dijo eso, la gente hubieran visto las cruces en el público, porque crucificaban públicamente. No era como hoy, que todo muy tapado, y una persona puede apelar por 20 años antes que te dan una jeringa y tú mueres. No, es así en aquel entonces. Tú veías las crucifixiones. Y él dijo, carga tu cruz y sigue en pos de mí. Y todos sabían lo que era una cruz. No es como hoy, o es un adorno que uno cuelga en el cuello. No es así. Entonces, él espera y demanda obediencia. Él espera y demanda obediencia. No hay que buscar, pero usted busca después en 1 Samuel capítulo 15, dice que es más importante el obedecer la palabra de Dios que los sacrificios. Más, Dios no quiere tu dinero, Dios no quiere ni tu servicio, Él ni quiere tus oraciones hasta que tú cumples con su palabra. ¿Desde dónde dice eso en la Biblia? Muchos lugares, pero puedo comenzar con uno. En Proverbios 28. Vamos a ver, Proverbios 28. En versículo 9, es lo que dice. ¿Okay? En versículo 9, dice, el que aparta su oído para no oír la ley, tú no quieres hacer caso a la palabra de Dios, ok, está hablando, tú no quieres escuchar. ¿Qué dice? Su oración también es abominable, ni tu oración vale algo, no sirve para nada. Y usted lee y ve como dice la Biblia en muchos lugares. Dios le interesa tu obediencia más que tus oraciones, más que tus alabanzas, más que tu servicio. Cumple con lo que Él dice. Eso es todo lo que Él demanda de nosotros. Y eso es el eje, el corazón del discipulado. Es obedecer al Señor. Eso es. Y quiere que los que aspiran a seguirle sepan lo que les costará. Él espera o demanda. Y demanda obediencia. Y Él exige que quememos nuestros puentes. ¿Sabes lo que hizo Eliseo? Él quemó la madera y la comida se lo ofreció al pueblo. Ya no tenía esas yuntas, ya no tenía los yugos. Se quemaron, lo usó como leña. Él mató unos bueyes. Sin duda regaló los otros a otros. El hecho es que ya no podía volver a arar con esos bueyes. Me da tristeza cuántos quieren seguir al Señor. El Señor dice, brinque, pero quiero mi paracaída. No, 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 vete sin la paracaída, pero quiero mi paracaída. Yo soy tu paracaída. Tu parachute, como dice. El Señor dice, vete, Señor, sí, pero esto, pero el otro. No, 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 vete ya. Si nosotros tenemos que quemar nuestros puentes, mientras tú puedes volver a donde estabas, tú no estás siguiendo a Cristo. Y eso es lo que pasó con mucha gente. Quieren tener esa seguridad. Y Cristo dice, no, yo soy tu seguridad. Tú me sigues a mí y confías en mí. No en tus habilidades, no en tu negocio, no en tu dinero, no en tus planificaciones. Confía en mí, dice Él. A veces tenemos que quemar puentes. Y cuando tú sigues a Cristo, el primer puente que vas a quemar son tu familia a veces. Porque hay gente que aman por interés. Ah, mi hermano mayor me suelta dinero. Mis padres o mis hijos me sueltan dinero. ¿Cómo voy yo? Forget it. Quema ese puente. El Señor es tu proveedor, no tu familia. ¿Usted sabe lo que estoy diciendo? Yo me acuerdo que tenía un primo muy rico. Todos los querían. Cuando perdió todo, nadie lo buscó. Así es. Y hay familiares así. ¿Será que algunos de ustedes son así? ¿Que usted ama a su familia por interés? Porque cuando muere papi, me va a dejar un testamento, una buena casa, me va a dar dinero. Y si hablo de Cristo, es capaz. ¿Y tú prefieres ver a tu papá ir al infierno para dejarte una casa que hablarle de Cristo y perder la casa? Piensa lo que está diciendo. Es que mi hijo me suelta dinero, con eso vivo durante el mes, no me rinde el Social Security. Tú no necesitas a tu hijo, tú tienes a tu Cristo. Vamos a poner las cartas sobre la mesa. Yo sé que es un tema difícil. Pero mucho ni es amor para la familia, es amor por uno mismo y es por interés. Cuidado. Quema tus puentes. El que se habla de Cristo perder mi trabajo, pues que pierde tu trabajo. Es mejor perder tu trabajo por Cristo que perder Cristo por tu trabajo. Deja todo para tu Señor. Quema tus puentes. Cuando yo dejé Virginia, estaba en un shipyard, uno hace naves y portaaviones, en un lugar grande, y me dijo mi supervisor, Jorge, no quema puentes. Porque iba a estudiar en Chicago. Dejé Virginia con mis niños chiquitos. Y me dijo, tú puedes regresar, pero si tú vas ahora, tú puedes tener un futuro aquí. No quema tus puentes. Yo sé que dijo con buena intención. Me acuerdo su apellido, Top, Mr. Top. Yo me acuerdo. Y él me dijo, Don't burn your bridges. No quería faltar al respecto, pero en mi corazón, el Señor, tú sabes que tú me estás llamando a quemar ese puente, porque jamás regresaré a este trabajo, jamás regresaré a este lugar, te seguiré donde tú quieras. Y nunca volví. Tú tienes que estar dispuesta a quemar todo. Por último, la conclusión es una pregunta. Mira conmigo en Juan capítulo 6. Mira lo que pasó. Versículo 66. ¿Sabes? 666, muy fácil recordar. Capítulo 6, versículo 66. Y es triste lo que sucede ahí. Dice Juan 666, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Eran discípulos que seguían a Cristo. Y ya no andaban con él. ¿Habrá algunos aquí que van a caer en eso? ¿O será de los del versículo que sigue? Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y eso es la conclusión. ¿Quieren también ustedes alejarse de él? ¿Queremos nosotros también alejarnos de Cristo y seguir los demás? ¿Eso es lo que tú quieres? ¿Qué dijo Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes no dinero, no comida, no techo. Tú tienes palabras de vida. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo andas en tu discipulado? ¿Eres de veras un discípulo entregado al Señor? ¿De veras tú has dado todo a Él? O está dando por parte, tiene un pie en el mundo y un pie con Cristo, y tú quieres, pero no puedes. Ya, entrégale todo. Tu vida, tus aspiraciones, tus metas, tus deseos, tus relaciones con otros. Entrégale todo. Porque hasta que no lo hagas, tu discipulado está en dudas. Diría, es un falso, pero no quiero, quiero ser más político. Estás en dudas. Tu discipulado no es lo que Dios espera de ti. Él quiere todo y te va a costar. Y después que tú estás dispuesto a pagar, vas a ver que va a costar aún más de lo que esperabas. Pero tú amas a tu Cristo sabiendo que Dios es su todo por ti. Y cualquier cosa que Él pide de ti es nada en comparación con lo que te ha dado. Eso es, hermanos, la mentalidad de un discípulo. Que tú has decidido seguir a Él con todo tu corazón. Voy a pedir que los encargados que pasen, si alguien quiere orar, viniera aquí a orar. Si quieres entregar tu vida a Cristo de veras, no como jueguito, algo en serio. Lo has calculado ya los gastos. Si quieres, ponte a orar, aquí está el altar. Busque el rostro del Señor.